Baraunda. Baraunda. Y con el sonido nacimos, llenos de mar, llenos de música. 102.9, que huelga radio.
Bueno, muy buenos días, queridos radioescuchas. Estamos aquí nuevamente en esta emisión para su programa Baraunda. Bueno, como les platicábamos en la emisión pasada, vamos a seguir un poco con esta idea de hablar sobre la música negra en Estados Unidos, e ir viendo cómo van apareciendo diversos ritmos ya para el siglo XX, para finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Como les platicábamos en la emisión pasada, el intento por anular la humanidad del pueblo negro fue grande. No solo se les sacó de su tierra y se les obligó a trabajar hasta la muerte, también se les prohibió hablar sus lenguas, rezarle a sus dioses, vestir su ropa y un largo etcétera, etcétera. Pero el esclavo era necesario. No es posible matarlos y obtener ganancia de inmediato sin antes haberles exprimido la vida. Hasta aquí el recuento de la infamia de lo que ocurrió en esas épocas. Empezamos, pues, con la historia que nos resulta más interesante, la de cómo la persistencia del sonido les fue dando unidad. Recordemos que en un principio, en tierras americanas, los cantos y el trabajo estaban engranados. Cuando se cortaba algodón o se picaba piedra, se cantaba. Después, en los guetos, en los barrios negros, se empezó a escuchar también la armónica y la guitarra, y se hacían grandes círculos donde pues la gente participaba y hablaba, van haciendo el blues. En este punto, el mundo se tuerce, los blancos empiezan a bailar Charleston. ¿Quién lo hubiera pensado? Un baile africano, ¡qué horror! Bueno, digo, para los blancos esclavistas ultraconservadores, debe ser difícil ver a sus hijos haciendo eso. Ha de ser como lo que sintió Díaz Ordaz cuando su hijo le confesó que era rockero. Bueno, de cualquier modo, la música que se escuchaba por las calles era la que los negros hacían. Para 1865 se acaba la guerra civil en Estados Unidos y legalmente se liberan a los esclavos. Y por ahí andan por las ciudades toque que toque. Bueno, a continuación vamos a escuchar una rolita de más o menos cómo sonaba esto, que algunos agrupan en una palabra que se llama hot jazz, que son una cantidad inmensa de ritmos. Pero bueno, aquí pues vamos a escuchar esta canción que se llama The Buddy Bolden's Blues.
Thank you.
Bueno, lo que acabamos de escuchar fue un dueto de trompeta y tuba. La trompeta estuvo a cargo de un músico contemporáneo que se llama Wynton Marsalis. Este jazzista, este jazzman, no le gusta a mucha gente. Dicen que tiene una excelente técnica, pero que no siente el jazz. Bueno, eso dicen algunos. A mí me parece una muy buena interpretación y nos sitúa en este tiempo en el cual están haciendo este jazz, ¿no? Después de la Guerra Civil en Estados Unidos, pues empieza a haber muchos instrumentos musicales que son accesibles para la gente, para los negros. Aunado a esto, pues legalmente ya pueden ser libres, ya pueden andar ahí por las calles sin que su amo, si su maestro ande así atrás de ellos. Y entonces eso les da la oportunidad de ir explorando estos instrumentos, de apropiárselos. Estas canciones en un momento pues se hacían variaciones sobre las melodías, eran melodías que la gente conocía. Yo siento que es un poco parecido a lo que pasa aquí en México con los sones, que son melodías que se conocen, por ejemplo, no sé, la bamba es algo que la gente conoce comúnmente y se pueden ir haciendo variaciones. Después de seguir con estas variaciones y bueno, de que se escucha, de que empieza a sonar por las calles, a los blancos les empieza a gustar. Y lo que empieza a ocurrir, como les comentaba, es que pues esta música se empieza a tocar también en los lugares donde ellos bailan. Entonces, sobre Buddy Bolden, elegí esta canción porque él es uno de los padres fundadores del jazz. También hay como mucho mito alrededor de su vida. Este personaje, era músico y andaba por las calles de Nueva Orleans. Algunos dicen que era el mejor trompetista de todo Nueva Orleans, que cuando él tocaba la trompeta sonaba por todas las calles y que tenía un ritmo muy, muy lento de blues, lo que seguramente también lo hacía pues muy emotivo. Este personaje era peluquero de día y músico de noche, y pues su familia lo acabó metiendo al manicomio porque tenía problemas así de salud mental y también de alcoholismo. Dicen que una vez en una marcha así iba tocando la trompeta y se volvió loco y le empezó a golpear a la gente, así con su trompeta. Entonces, bueno, este es uno de los padres fundadores del jazz. Y bueno, a los blancos les gusta, como les comento, y empiezan a nacer algo que se llaman, que después van a adquirir el nombre de Big Band. Y literalmente Big Band es una gran orquesta. Las orquestas en este momento son como de 10 a 12 músicos y años después van a tener hasta más de 20 integrantes. Esta rolita que vamos a escuchar a continuación se llama Jazz desde Harlem y la interpretación es de la Connie's Inn Orchestra. Vamos a escucharla.
You got, makes my wife think you so hot. And I wonder what you got, you rascal. I'm gonna cut your ears off, do you rascal? I'm gonna cut your ears off, you rascal. I'm gonna cut your ears off, too. And something else that belongs to you. I'm gonna cut your ears off, too, you rascal. I'll be glad when you're dead, you rascal. You. I'll be glad when you're dead, you rascal. You. Now don't think I'm telling a story, cause if I don't mean it, glory. I'll be glad when you're gone, you rascal. You.
Bueno, recordándoles que estamos en vivo en este programa, de Barahunda, este miércoles, que es 4 de marzo, 5 de marzo, del 2014, tenemos el Facebook abierto para que nos puedan escribir, es el Que Huelga Radio. También tenemos el Skype, que es Radio Contra el Poder. Los teléfonos en cabina, se los paso, son el 55 47 79 17 59. Lo vuelvo a repetir, es el 55 47 79 17 59. Para que nos estén mandando sus mensajes y también el correo, que es quehuelga@quehuelga.net. Se los vuelvo a repetir, quehuelga@quehuelga.net. Estamos repitiendo este programa, la retransmisión es el domingo a las 4 de la tarde para que lo puedan escuchar. Y bueno, pues seguimos con esta nuestro tema de hoy, que es como ahora ya más enfocados a lo que es el jazz, a lo que ya empiezan a reconocer como jazz. Bueno, como otro ejemplo musical que les vamos a poner, va a ser una big band que es más contemporánea. Esta grabación es de 1999. La canción se llama Jump Monk, algo así como Salta Chango. Y la big band se llama The Mingus Big Band. Pues a ver qué les parece. Después de esto vamos a platicar un poco con el señor Uno, con el Roots, con el Tren, con el Petul, que es la gente que anda acompañándonos el día de hoy y ayudándonos con el programa. A ver qué les parece este como contraste entre estas dos rolitas, a pesar de que son dos big bands, pues a ver si les resulta una diferencia. We'll be right back. estos fueron un par de ejemplos de dos big bands alejadas en el tiempo por unos 70 años. Me gustaría preguntarle aquí a mis compañeros que, pues el día de hoy, ¿qué les parece? Si es que ellos escuchan alguna diferencia, si les parece lo mismo, si les parece diametralmente opuesto y creen que no debe ser considerado big band, alguna de las dos o algo así. A ver, señor Uno, ¿qué le parece a usted estas dos canciones?
Bueno, lo que podremos escuchar ya, como bien nos dijo el golem, pues bueno, quizá la distancia temporal que existe entre ambos ejemplos incide de alguna manera en el resultado sonoro de ambas piezas, mientras que la primera digamos, tiene el reto de ir construyendo o descubriendo procedimientos para organizar la música. La segunda, por su cercanía temporal con nosotros, tiene a su disposición una serie de recursos, de maneras o de gestos instrumentales y musicales que le permiten, digamos, elaborar una especie de revisión histórica, quizá en la conformación de la pieza. Resulta muy curioso que mientras en el primer ejemplo, podemos decirlo así, la dirección de la música resulta claramente inteligible, en este segundo ejemplo podemos encontrarnos diversas alusiones a prácticas musicales tan diversas como ese pasaje que suena o parecería música latina cuando ya ha pasado, por ejemplo, por sonoridades cercanas a las de Charlie Parker, por ejemplo. Entonces, quizá podríamos pensar que nuestra posición histórica nos sirve un poco para dar marcha o para configurar prácticas musicales recientes.
Sí, algo que me llama mucho la atención, o que más bien aquí está muy bien reflejado, es cómo la música se refiere a sí misma, como nos comentaba el señor Uno. En esta segunda rola, en el de Salta Chango, hay una continua referencia como a momentos que ya pasó la música, ¿no? A pesar de ser big band, de tener así muchos integrantes, de las secciones de instrumentos y demás, como que ya el jazz sufrió mucha, mucha evolución, ¿no? Ya ha pasado por muchos músicos diversas formas de tocar y pues ahora una big band contemporánea puede pues apropiarse de todas estas formas de tocar y exponerlo. Y esto a la vez a nosotros nos provoca algo, nos hace reflexionar sobre cosas. Y bueno, es algo sobre lo que vamos a estar regresando. La música a nosotros nos parece que pues también nos aporta conocimiento, digamos, y nos hace reflexionar sobre el mundo.
Y bueno, justo como decía el Golem hace unos instantes, esta manera de construir los ejemplos musicales es importante, quizás sea una de las características muy específicas del jazz, pero también de otras prácticas musicales, donde pequeños gestos continuamente se tienen a disposición para organizarlos o seleccionarlos al momento de las improvisaciones o al momento de construir las obras musicales, de tal suerte que en efecto el jazz parecería estar marcado por esta plena conciencia histórica de sus, digamos, de sus referentes culturales, musicales, etcétera. Lo que también creo sería pertinente destacar, lo hace vulnerable justamente en este momento, en estos movimientos de apropiación, porque al ser una música que depende tanto de gestos o de elementos repetitivos o que son familiares para el oyente y para los propios músicos, igualmente sería pertinente reflexionar en cómo cuando el jazz se vuelve una música rentable económicamente, cómo esos gestos, esas maneras de proceder, de cierta manera se despojan de la contundencia original que tenían para convertirse quizá en meros recursos ornamentales y despojar de ese poder, si ustedes quieren, crítico o reflexivo al propio quehacer musical.
Esta reflexión que nos compartes es como muy apropiada en este momento, ¿no? En este momento de las canciones que estamos poniendo, dado que es lo que está ocurriendo, muchos blancos se están apropiando de este discurso. Como vimos, pues esto es, pues nace del pueblo negro, de la cultura que están construyendo pues esta gente, pero los blancos se lo empiezan a apropiar y de repente lo vacían de contenido. Todos estos gestos que en algún momento pudieron llevar a reflexionar o a hacer ciertas cosas, a posicionarse políticamente y demás, pues de repente están completamente vacías de contenido y solo sirven para, pues para bailar, para ponerse contentos, para, pues para pasarla bien. Y bueno, ya vamos a adentrarnos un poquito más en la evolución de lo que es el jazz. En las big bands empieza a ocurrir algo. A los músicos, como son muchos, se les da poco tiempo para que puedan expresarse, para que puedan improvisar. Recordemos que toda esta música negra, pues tiene una raíz como de... La raíz que tiene es esta en donde pues los intérpretes van cantando y pues la melodía va pasando de mano en mano en cada uno de ellos y se va reinterpretando esta melodía. Esto pasa con las voces y demás, y empieza a pasar con los instrumentos, con la batería, con el saxofón, con el trombón, y demás. Y entonces, en estos lapsos tan pequeños de tiempo que les dan para improvisar, pues los jazzistas empiezan a atascar cada vez más de sonido, ¿no? Empiezan a hacerlo de formas cada vez más, pues más innovadoras, de formas en las cuales no se le había ocurrido o no querían por alguna razón hacerlo los blancos, y pues surge el jazz, surge el bebop, perdón, que es un tipo de jazz en donde pues podemos escuchar estas sonoridades que son muy, muy diferentes a las que escuchamos en la big band. Para dar un ejemplo de esto, vamos a escuchar a uno de los grandes íconos de la historia, yo creo, de la humanidad en general y en particular del jazz, que es Charlie Parker, en una canción que se llama Mango Mangue. Bueno, queremos mandar un saludo a los compas que nos están saludando a su vez desde el Skype. No puedo pronunciar su nombre. Suena como...
Navrajuar.
Navrajuar, algo así. Y volvemos a repetir nuestros contactos. Estamos en el Facebook por La Que Huelga Radio, por el Skype Radio Contra el Poder. Nuestro teléfono de cabina es el 55 47 79 17 59. Otra vez se lo repito, 55 47 79 17 59. Y nuestro correo quehuelga@quehuelga.net, para que nos estén contactando y también nos den sugerencias de futuros programas, o también puedan platicar con nosotros de estas cosas que estamos intentando hacer el día de hoy, que es problematizar sobre la música negra en Estados Unidos a principios del siglo XX. ¿Qué está pasando en Estados Unidos en este momento? En Estados Unidos, antes de los 50, y después, bueno, en 1865 se les da la libertad legal, como les comentaba, a los negros en Estados Unidos, pero hasta antes de 1950 esto era puro formalismo, estaba en el papel solamente. En los hechos, en muchos estados del sur aún se asesinaban a negros y los asesinos no iban a la cárcel, ni mucho menos. Había mucha segregación, como hemos visto. Bueno, de repente vemos programas en los cuales hay comedores en los que la mitad son de blancos y afuerita o la otra mitad son de negros. Muchos otros bares no los dejan ni siquiera pasar. En fin, los negros, aún a pesar de legalmente no ser esclavos, siguen siendo segregados de la sociedad. Pero a la vez este pueblo sigue en su lucha, sigue creando cosas, sigue haciendo música, sigue haciendo poesía, sigue protestando, sigue rebelándose. Después del bebop, que es esta forma de hacer jazz que acabamos de escuchar, que en la interpretación, en la magnífica interpretación de Charlie Parker, empieza a haber también un gran boom de muchas otras formas de tocar la música. Como decía aquí el señor Uno, también se vuelve peligroso, los blancos empiezan a apropiarse de todos estos gestos, pero los negros también se dan cuenta de esto y también empieza a haber mucha ruptura en este momento. En este momento los negros también, ya algunos de ellos han logrado de alguna forma educarse, en aspectos como políticos, musicales, en la academia. Por ejemplo, algunos de estos músicos ya empiezan a ser músicos de academia, ya tienen otra formación, y también esto les ayuda a ver su mundo de otras maneras. Durante esta época, como les comentaba, empieza a haber empieza a emerger muchas formas de tocar esta música. Podemos nombrar, por ejemplo, el hard bop, el cool jazz, aparte del jazz, el soul, el funk, y uno también de sus exponentes, el free jazz. Vamos a escuchar ahorita unas cuatro canciones en las que pretendo como mostrarles un poco de esta diversidad. La primera de ellas es una canción de 1959 para una película francesa que se llama Ascensor para el Cadalso. Este es un soundtrack, esta canción es parte de un soundtrack de esta película, y lo interesante es que mientras se pasaba la película, estos jazzistas improvisaban y se estaba grabando en un estudio. Entonces, es una forma bonita como de musicalizar, digamos. No sé si se sigue haciendo este tipo de formas de hacer soundtrack, y vamos a escuchar qué tal les quedó. El trompetista es Miles Davis, un trompetista muy famoso, muy conocido. A ver qué les parece. Esto fue una canción, una rolita de este trompetista que se llamó Miles Davis. A continuación les vamos a poner algo de la época de 1960, de un multiinstrumentista que se llama Eric Dolphy. Este señor tocaba el saxofón alto, el clarinete bajo, la flauta transversa. En esta interpretación está tocando la flauta. Es también una rolita como del estilo un poco tranquila. Quiero que escuchen, bueno, después de esta vamos a escuchar algo mucho más muy diferente de lo que hace este mismo músico. Entonces, pues me gustaría ver qué opina también aquí la cabina. Espero que les guste. Pero bueno, vamos primero con esta rolita tranquila que se llama
Le Chat qui pêche, el gato que pesca.
A ver qué les parece. Thank you. Bueno, ahorita que estaba sonando esta rolita aquí en la cabina, empezamos a platicar unas cosas que pues nos parece importante decir al aire. A ver, camarada Roots, platíquenos un poco.
Sí, buenos días a la banda. Solo era un comentario acerca de el propósito de la música en el escucha. El propósito de la música en el escucha no solamente es hacer un pasatiempo que, como hoy en día, dure 2 o 3 minutos. Es decir, la mayoría de música que escuchamos suele durar entre 2 y 3 minutos, con secuencias de sonidos que son repetitivas y que son fácil al escucha. Sin embargo, en los ejemplos que ha ponido, que ha puesto el compa Golem, pues ha sido...
Pues bueno, es que la verdad nos dio mucha risa esto. Y como pues es en vivo, pues ni modo. Sí, pues nos parece muy... Pues nos llama mucho la atención. Sobre todo, por ejemplo, a la hora de hacer el programa, los ejemplos que les vamos a poner. A veces, si exceden los 3 minutos, pues ya nos parece que es demasiado. Y justo esto es lo que ocurre, pues nos estamos percatando de que no estamos acostumbrados a prestar la atención a la canción, porque las canciones nos están diciendo cosas. Muchos compositores nos están proponiendo de alguna forma un ejercicio, digamos, en algún momento pues la gente de la academia hasta nos propone problemas, ¿no? Digamos, a resolver en el escuchar estas canciones.
Y más allá de la paciencia que se pueda adquirir para escuchar música como esta, pues nosotros se la compartimos con el propósito precisamente de que escuchen su desarrollo, de que se claven en los sonidos que están atravesando sus tímpanos y que precisamente sea una experiencia diferente esta de comentar la música y más que nada ponerla a discusión, ponerla a una crítica que sea constructiva para que no solo sea un mero entretenimiento como surge, como les había dicho. Es importante retomar que en la mayoría de las estaciones de radio o en particular en las que ponen este tipo de música, no se comenta, se deja al oyente los sonidos, y precisamente si se le deja al oyente los sonidos, pues estas piezas que estamos poniendo de 10, 15 minutos, 7 minutos, que tienen un desarrollo y que sí le intentan compartir al oyente una forma diferente de escuchar, pues llegamos a la conclusión de que es muy difícil que las personas se acerquen o asimilen esta música si no se cultiva esta paciencia, si no se cultiva este cariño o respeto, si quieren verlo de otra forma, por el desarrollo de todos los sonidos. Como decía el compa Golem, pues es importante como ponerle atención a cada uno de los instrumentos que se van desarrollando en el entorno, porque cada uno nos habla una historia distinta. Y eso, poco a poco, vamos a ir en los siguientes programas y conforme se vaya construyendo este proceso, pues haciéndoles a ustedes partícipes más de este proyecto, en el sentido de exigirles a ustedes más como escuchas, para que así se vaya generando la propia curiosidad de investigar. A su vez, los invitamos también a que nos compartan todos estos hechos bibliográficos, de videos, de música, que nos quieran compartir y que precisamente ayuden a esta crítica hacia la música con el propósito precisamente de escuchar mejor.
Bueno, regresando un poquito a donde nos quedamos, estamos alrededor de los 50, 60 en Estados Unidos. Esta gente ya pues se ha observado a sí misma a través de la historia, ha visto cómo han construido una música propia, una identidad propia, la están reinventando día a día. Y bueno, mucho de esto que les platicamos es para que no se espanten de la canción que sigue. Lo que sigue es algo diferente a lo que hemos venido escuchando. Aquí ya hay una ruptura más grande en la forma de hacer música, es una improvisación colectiva. Son muchos músicos tocando pues improvisando cada quien como gusta. Hay muchas formas de improvisar. Una, por ejemplo, es ir siguiendo a alguien o tener un espacio de tiempo en el cual vas a meter todo lo que quieres decir en, no sé, en un minuto, como habíamos visto en el bebop. Hay otras formas en las cuales se improvisa de tal forma en la que el que lo escucha no pueda saber qué va a seguir, por ejemplo, ¿no? O que te suena como que está incompleta la canción. A eso, por ejemplo, le llaman cool, el cool jazz. Como cuando el mariachi no alcanza la nota, así, eso es como el cool, ¿no? Que parece que no alcanza, pero ese es el propósito. Esto que vamos a escuchar es una ruptura mucho más grande de la sonoridad. Es un saxofonista que se llama Ornette Coleman, también muy famoso dentro de ciertos círculos, y este mismo flautista que escuchamos hace ratito, pero haciendo algo completamente diferente. Unas cuantas cosas les quisiera comentar acerca de estos personajes, de estos jazzman. El Ornette Coleman es famoso por un disco que saca muy joven, de alrededor de 20 años, que se llama The Shape of the Jazz to Come, algo así como la forma del jazz que viene, donde empieza a explorar estas nuevas formas de tocar música, este free jazz. Pues músicos viejitos dicen, este chavo, ¿qué le pasa? ¿Cómo de que viene aquí a decirnos cuál es la forma del jazz que viene? El jazz es este y nada más que este. En estas tradiciones también hay conservadurismo, pero pues estos chavos pues vienen así con toda la intención de ir transformando su música, esa que ellos están produciendo, esa que se hace desde el pueblo, desde la cultura negra, y que además ahora está empapada de política. Como les comentaba, en este momento está la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. ayer en la Wikipedia, checando un poquito esto, pues me encontré que uno de los detonantes fue que en el 55, en Mississippi, matan a un joven negro, le propinan una golpiza a unos blancos, y su mamá decide hacer el funeral a ataúd abierto, a féretro abierto, con la caja abierta, y la gente que ve la golpiza que le pusieron, pues empieza a enojar y empieza a haber protestas muy fuertes, y se empieza a generalizar este sentimiento de que los negros pues también pues pueden tomar el poder en sus manos, pueden generar cosas por sí mismos, pueden autogobernarse, pueden hacer muchas, muchas cosas. Y empieza este tipo de discusiones, ¿qué hacer? ¿Cuál es el futuro para esta gente? ¿No? En este momento donde se toma conciencia, también pues está el futuro ante sus ojos y muchos no... Pues empieza a haber muchas propuestas, ¿no? Empieza a haber muchas opiniones, muchas tomas de posición. Entre ellas, por ejemplo, está desde el retorno a África, a su madre África, esa anhelada, esa que está ahí en la memoria, en los cuentos de los abuelos, de sus abuelos. Y por otra parte está la creación de una nación negra, una nación de ellos, de su cultura, de su pueblo, de su raza, de su gente. Y otra que empieza a surgir por ese momento también es de que tal vez no sea el color lo que determina pues todo esto, sino otra cosa, sino justo esto que los vincula también con los mexicanos, con los migrantes, con los chinos que también están trabajando en las vías de tren, con toda esta gente explotada. En este momento los negros se están dando cuenta que además de ser negros, pues también son obreros, son campesinos y demás, están siendo explotados, y entonces empieza a proponer algo mucho más general. Es algo bonito que también pues se tome esta conciencia. Hay una escritora que se me está olvidando ahorita su nombre, se llama Angela Davis, es una pantera negra, tiene un libro muy bonito que se llama Mujer, Raza, Clase. Y trata sobre esto, sobre la evolución del pensamiento en el negro americano, de cómo pues primero, bueno, en particular en las mujeres, cómo primero se ve su problema como un problema de género, luego se dan cuenta de que también a los negros pues los están marginando, los están explotando, y después llegan a darse cuenta de que tampoco es el color, sino es toda una clase de pues en la sociedad la que está siendo explotada, y la que también tiene el futuro en sus manos, la que de hecho construyó esa nación, la que puso los rieles, la que sembró los plantíos, la que ha construido los edificios, pues son ellos. Y en este momento en el que toman conciencia de sus actos y de sus posibilidades, pues se vuelve algo muy fuerte. La música ya no solo se remite al sonido, sino también lo trasciende y pues empiezan a hacer también un posicionamiento político. En esta sociedad. Bueno, de estas cancioncitas que escuchamos, pues podemos, que son contemporáneas, las tres que puse son como del 59 y 60, podemos ver que ya hay una diversidad amplia, que también en el aspecto sonoro, pues hay ruptura, hay búsqueda de nuevas cosas. A continuación vamos a poner algo que está no tan en la improvisación libre, que aún se mantiene en la tonalidad, pero de una forma muy particular. El saxofonista que va a tocar en esta ocasión es alguien que me gusta mucho, se llama John Coltrane, una iglesia estadounidense hasta lo volvió santo. Ustedes pueden buscar en el Google San John Coltrane y va a salir con su saxofón echando fuego por el hoyito, por la boca. Y pues a ver qué les parece. La canción se llama The Song of the Underground Railroad, algo así como canción del tren subterráneo. Thank you. Bueno, esta canción se llamó Song of the Underground Railroad, como les comentaba. El autor es John Coltrane, un gran saxofonista norteamericano, un gran maestro para todos los músicos del mundo, parteaguas para muchas generaciones que vendrán después. Y bueno, les quería comentar un poquito de este disco. El disco en el que aparece esta canción, se llama The Complete African Brass Sessions. También son muchos los instrumentos que aparecen en esta rola. Son alrededor de 10 músicos los que están tocando. Es una orquesta grande. Y pasa algo curioso en este disco. Todo este disco está en fa. Bueno, tal vez a algunos no les diga mucho. El que una canción esté en un tono u otro, pues quiere decir, digamos, dónde vamos a estar improvisando. Las notas en donde va en las que va a estar cayendo el músico. Como son las mismas notas, a veces estar en el mismo tono puede resultar aburrido o repetitivo. Si tú le preguntas así a alguien que toca, no sé, guitarra fácil o demás, pues te puede ir diciendo que no va a tocar así el mismo círculo siempre, que va a tener que estar cambiando para darle variedad, para que la gente no se aburra. Esto por eso llama tanto la atención en ese momento, que todo el disco esté en un tono y que aún así nos parezca innovador, nos parezca que no se repite y demás la canción, hace que pues nos está mostrando que este músico se aproxima a la música diferente, que puede hacerla suya de otras formas en las cuales tal vez no se les había ocurrido. Esto es muy importante para cierta gente dentro de la Academia de la Música en Occidente. En paralelo, toda esta historia que les estamos contando es de este pueblo, de esta nación que está emergiendo en Estados Unidos en esa época, pero tiende lazos hacia muchos otros lados, hacia Europa, hacia, como vimos, a ritmos latinoamericanos, latinos, puertorriqueños, cubanos. Y en la academia, esto de improvisar en un solo tono les llama mucho, mucho la atención. Hay un compositor que se llama Steve Reich, que a partir de escuchar este disco, propone nuevas formas de acomodar la música, que se llaman fases y demás. Bueno, ahí tiene toda una concepción de la música. Después del Señor Uno, en sus programas, tal vez regrese sobre esto. Quería platicárselo solo así como un poco por encima. Igual si les interesa, iremos subiendo por ahí cositas a la página de La Que Huelga, para que pues la gente que quiera pues ir leyendo todas estas cosas, pues pueda informarse pues más cabalmente. Nos querían comentar aquí en la cabina varias cosas. Queríamos ya ir cerrando el programita, vamos redondeándolo. No sé qué le parezca, señor Roots.
No, pues me pareció bastante chido la forma en que fuiste desarrollando la historia de, digamos, una parte de la música negra en Estados Unidos durante el siglo pasado. Sobre todo porque ahorita como que se discute mucho en las formas, en cómo nos miramos, este problema de la retromanía sobre las cosas occidentales. Desgraciadamente, no solamente es como regresar a la cuestión pop o la cuestión visual, porque el trasfondo, como tú habías dicho, político que aborda la música, pues es importante retomarlo desde la perspectiva histórica para dar como hechos contundentes de qué es lo importante para observar nuestro presente. En nuestro presente es difícil que nos llegue a nuestros oídos este tipo de música con el contexto histórico que platicaste, Golem. Y entonces es importante para entender como la música que se hizo de academia después de esto, pues ir como dejándole paso a la banda o abriendo paso a la banda para que escuche a la otra música y no solo nos quedemos con las secuencias de 2 o 3 minutos que existen comúnmente, que a lo mejor nos hacen bailar, es cierto, pero que no nos exigen más. Y pues es importante que para desarrollarnos más chido y para compartirle a la banda nuevos sonidos, como dices ahorita, o al menos darnos cuenta de que está en un tono y no es solamente improvisación así de tonos a lo bestia, pues es importante como conocerlo. No sé qué más nos puedas decir, Golem.
Bueno, es algo importante lo que dices de cómo cómo aprendemos a escuchar, pero también otra de las cosas es que se han ido apropiando de esto. Esto es importante decirlo. Ahora cuando pues le platicamos a la gente del jazz o escuchan la palabra jazz, como que lo sitúan en cierta clase, digamos, ¿no? Como una clase intelectual es la que escucha esta música. Como vemos, pues esta música sale del pueblo, es una música totalmente popular en ese sentido. Y bueno, es una música que se está viendo, que se está formulando a sí misma, pero llega un momento en el que deja de ocurrir esto, en el que la música ya pues pierde este carácter tan revolucionario que parece tener en este momento, y los blancos se lo apropian. Bueno, los blancos, por decir los explotadores, pues, ¿no? Los que están en el poder, se lo apropian, se apropian de esta música. Es importante decir eso porque es como pues algo en donde puede caer toda expresión cultural, creo, y que vamos viendo a través del tiempo qué ocurre. Para redondear pues el programa, me gustaría ponerles otra canción, una última más de Miles Davis. Ah, bueno, recordándoles que tenemos el Facebook abierto, que es Que Huelga Radio, el Skype Radio Contra el Poder, los teléfonos en cabina 55 47 79 17 59 y el correo quehuelga@quehuelga.net para que nos escriban, nos manden propuestas de próximos programas, de que nos digan si quieren que nos clavemos más en algo, que les platiquemos más de un estilo, no sé, de un género, de una época en el mundo, de una región geográfica, de algo, de lo que ustedes gusten, pues aquí veremos cómo lo hacemos. Siempre con esta intención de ir ligando pues la música con la realidad, con el mundo, ver que a través de esta pues también podemos ir descubriendo lo que ocurre en el presente pues y lo que ocurrió también en el pasado. Como les comentaba ya para redondear el programa, pues a la música, al jazz le pasan muchas cosas en este momento. Y pues ya en los 70s pues empieza a entrar toda esta onda como de la electrónica. Vamos a escuchar otra vez al trompetista famoso Miles Davis, con su trompeta ya ahora está conectada a un pedal electrónico, así como las guitarras que las conectan. También se puede conectar la trompeta y da otros efectos. La canción se llama China Blues. Esperemos les guste, ya con esta nos despedimos. La próxima semana, pues vamos, escúchenos el domingo en la retransmisión a las 4. Y pues el próximo programa estaremos hablando otra vez de esta época, 50, 60, 70, 80. Y pues yo creo hasta les vamos a empezar a poner ya música electrónica, un poquito de funk y demás ejemplos musicales. Pues hasta la próxima.
Barahunda. Barahunda. Y con el sonido nacimos, llenos de mar, llenos de música. 102.9. Que huelga radio.